Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde ya lo sabes. Vamos a platicar de eso que es increíble y sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches tremendas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú puedes participar con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón, o sea, el WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay casas en las que se siente una energía muy pesada y ocurren problemas o sucesos repentinos causados por la carga de malas vibras. Se dice que hay objetos que absorben precisamente la mala vibra y equilibran los ambientes en nuestro hogar. Hay quienes aseguran que el fuego hace huir a los malos espíritus, así como hay algunas sugerencias para ahuyentar las presencias negativas en nuestra casa. También hay recomendaciones para mantener nuestro hogar limpio energéticamente. Hoy vamos a hablar de cómo ahuyentar las energías negativas de tu casa y expulsarlas definitivamente. ¿Tú sabes o tienes alguna propuesta? ¿Qué te parece que esta noche participas? Y sobre todo queremos tus relatos y vivencias que nos quieras compartir. Por ese motivo, vamos a iniciar con una de ellas.
Soy David Rivera desde Nesa.
Saludos a
pues
todos.
En esta ocasión les voy a compartir otro relato, igual de cuando yo trabajaba de guardia de seguridad.
Bien.
Yo trabajaba sobre la carretera que va para Toluca, pasando el Yaqui.
Ah, sí.
Hay una concesionaria de autos de la Volkswagen.
Ajá.
Perdón por el gol,
No te preocupes.
Y pues ahí nada más éramos dos por turno. De aquí de la casa, bueno, me tenía que atravesar el puente peatonal de acá del metro Tepalcates a las 4 o 5 de la mañana. A esa hora todavía no abre el metro. Bueno, me da la vuelta, agarraba en aquel tiempo, agarraba el trolebús hasta Tacubaya. De Tacubaya ya agarraba el que decía el Yaqui. Ya lo agarraba, me bajaba en el Yaqui, caminaba como unos 500 metros, 700. Bueno, llegaba al servicio, me cambiaba y el procedimiento normal. Sí. No, resulta que una ocasión mi compañero y yo, sí, me dice, ¿sabes qué? Dice, bueno, para esto ya había cerrado la concesionaria. Me dice mi compañero, dice, aguántame tantito, ¿no? Dice, enfrente hay una gasolinería, por cierto, y atrás de la gasolinería venden tortas y todo eso. Dice, aguántame tantito, dice, voy a comprar unas dos tortas, una para ti y otra para mí. Ah, pues órale. Ya. Dice, pero antes de comerme, me voy a echar un baño. Había regaderas para los empleados.
Sí.
Fue y se bañó y todo eso. Dice, ¿tú no te bañas? Le digo, sí, ahorita. Le digo, nada más que pues que pase un poquito más de tiempo, porque yo ya comí la torta. Dice, ah, bueno, sí, está bien. Sí. Ya pasó, estábamos ahí cotorreando, jugando y todo eso. Bueno, entonces las regaderas quedan hacia abajo.
Sí.
Camino uno como unos 30, 40 metros. Uh-huh. Y ahí están los baños, están las regaderas y todo. Me meto a bañar. En eso apagan la luz. Bueno, se fue la luz. Uh-huh. Y dije una grosería y dije, ya me quitó la luz. Dije, bueno, pero sea el caminito. Bueno, me terminé de bañar bien a gusto, sin luz. Pero bueno, ya que salgo y todo eso, subí y que me doy cuenta que había luz ahí en la caseta, en la sala de exhibición, en las oficinas.
Sí.
Digo, oye, mano, le digo, se fundiría el foco de ahí del baño, le digo, porque me estaba bañando y hasta pensé que había sido tú el que me jugó la broma. Uh-huh. Dice, no, ¿cómo crees? Dice, y luego, le digo, pues luego hay que cambiarlo. Le digo, pero pues, aquí, ¿a dónde hay tiendas? Aquí no hay tiendas. La tienda más cercana está en el Yaqui. Le digo, y pues ya es noche. Dice, bueno, pues luego lo cambiamos. Pasó, estábamos cotorreando, llega supervisión, firmamos la hoja, y le dije, le digo, ¿sabes qué? Le digo, ahorita vengo, voy al baño.
Sí.
Pues ahí con la lámpara, cuando llego a los baños, la luz encendida, dije, ha de tener un falso, yo creo.
Bueno, sí, puede ser.
Y ya, al poquito tiempo, me alcanza él. Dice, oye, ¿por qué estás jugando con las luces? Le digo, ¿jugando con las luces? Le digo, ve, está encendida la luz. Dice, no, me apagaron la luz de la caseta. Le digo, te dije que venía al baño, ni modo que por control remoto o qué.
Sí.
Dice, entonces hay que anotarlo en la bitácora, dice, porque si hay un cortocircuito, pues nos van a echar la culpa.
Sí.
Digo, bueno, si quieres ponerlo ahí, adelante. Pues ya eran como las 3 de la mañana, ya estábamos ahí medios adormilados. Dice, me voy a dormir tantito. Le digo, yo también. Al fin, están las rejas, tiene alarma, todo. Hay una cerca electrificada. Yo dije, no, pues para que se meta está muy difícil. Uh-huh. Pero bueno. Y ya estábamos ahí dormitando, cuando de repente se oye ¡pah! Digo, ¿y ahora? Dice, ha de haber sido el transformador de acá arriba, de la calle. Digo, no, ¿cómo crees? Digo, pues aquí hay luz. Pues ya, salimos y todo eso, y se apaga toda la luz de la planta. Bueno, de ahí de la concesionaria.
Sí.
Pero los vecinos y todo eso, en la calle, en la la gasolinería que está en la esquina, sí tenía luz, nada más nosotros. Dice, ¿y ahora? Le digo, pues aguantarnos así, no podemos hacer nada. Dice, pero tú sabes de electricidad. Le digo, sí, pero no puedo. O sea, no es de que no quieran, no puedo. No es mi función. Ahorita estamos de guardia. Le digo, si fuera una cosa externa, pues sí, ¿no? Pero pues no. Ya nos metimos a la caseta, cerramos. Y así, de repente, se oye, ¡zas! Enciende la luz, se vuelve a apagar. Enciende, apaga como 3-4 veces. Dice, no, ¿sabes qué? Dice, alguien quiere hacer un corto. Fuimos a la subestación, bajamos con las puras lámparas y el tolete que nos dan. Pues no había nada. Luego de repente íbamos subiendo porque bajamos, ahora sí valga la redundancia, hasta abajo, hasta el fondo. Y ya íbamos casi a mitad de camino cuando se oye que enciende un carro. Le digo, no, para mí que hay un canijo aquí. Buscábamos y nada.
Ah, caray.
Ay, David, ahorita nos vamos a enterar el desenlace de esto que sucedió. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Primero lo tomaron como algo normal. Después les empezó a dar, podríamos decir como miedo, pero no a cosas sobrenaturales, sino a que alguien estuviera queriendo hacer
una maldad, daño, sí, por allá.
Delincuencia. Pero entonces, ¿qué ocurrió?
En el carro, que estaba encendido el carro. Lo lampareamos y todo. Pues nada. Le quitamos la llave y todo eso. Y la pusimos en el tablero. Él la puso en el tablero. Dice, no, aquí la dejamos. Ok. Cerramos el carro y todo. Ya otra vez de subida, que empieza a tocar el claxon. Y no de uno, de dos carros, pero distantes.
Sí.
Híjole, pues la verdad, Gina, Nacho, se nos pararon los pelos de punta. Sí. Dice, no, a la fregada. Dice, vámonos de aquí. Dice, aquí espantan. Nos subimos a nuestra casetita y pues yo casi siempre traigo una virgencita. Y él tenía un cristito. Lo puse en la puerta. Dice, no, dice, para el otro turno vamos a traer agua bendita porque está canijo, ¿eh? Dice, nos puede dar una enfermedad, una diabetes, cualquier cosa. Pues esa es mi contribución, llena Nacho. Y
pero si
pues hay cosas muy inexplicables, bastante inexplicables. Más adelante les contaré otra historia que me sucedió, y no solo a mí. A 4 de mis compañeros, éramos 5. A 4. Una cosa muy canija, ahí en Vallejo. En Vallejo, pues hay muchas fábricas.
¿Sí?
Sábados y domingos, pues no. Hay veces que trabajan fábricas, hay veces que no. Pero bueno, como dice la viejita, esa es otra historia.
Eso es.
Hasta mañana, Gina, Nacho, que pasen bonita noche.
Hasta mañana, mi amigo.
Oye, ¿pero no dijiste si continuaron trabajando ahí?
Pues no, nada más lo único que dijo fue que llevarían agua bendita para la próxima.
Porque... Que ya el compañero dice, su mecha, vámonos de aquí, porque aquí...
Se pone denso.
Puede dar una enfermedad.
Mejor sí, irnos. Claro. Bueno, pues precisamente el tema de hoy, cómo ahuyentar esas energías negativas, ¿verdad? Hay formas Y hay métodos también, por supuesto.
Sí, porque además, Nacho, nosotros podemos hacer que nuestra casa sea limpia energéticamente. Hay personas que son especialistas, por ejemplo, en el arte de la armonización del hogar a nivel energético. Y la primera recomendación es que no debemos acumular cosas, porque de esta manera contribuimos a que las energías negativas se acumulen. Entonces, no acumular cosas, no tener en nuestra casa objetos rotos que ya no usamos, descuidados, o sea, tener como en un tipo de decoración, se llama minimalista, ¿no? Lo indispensable, no cosas de más, cosas que no funcionan, porque si en una casa hay un espíritu, pero además nosotros tenemos el desorden, entonces estamos contribuyendo a que todo esto, el ambiente se vaya enrareciendo. Hoy te vamos a comentar algunas recomendaciones. La primera es esta: no tener cosas que no necesitamos, que acumulamos y que dejamos literalmente por años botadas, que ni siquiera nos acordamos de que existen. Incluso en muchas ocasiones vamos teniendo un closet, un cuarto en el que vamos echando cosas y cosas y cosas por si algún día ocupamos, que una maderita, que esto que me está roto, que no queremos deshacernos de objetos que finalmente eso no contribuye a una energía positiva en nuestro hogar.
Así es, Gina, se va estancando la energía porque todos los objetos tienen energía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, podemos nosotros ir juntando, acumulando, haciendo que se rezague, que no fluya la energía, que no fluya la buena energía, porque las casas mismas tienen también su energía. Y de ahí que es necesario ir moviendo las cosas. Es más, se recomienda que hacerlo periódicamente, cambiar los muebles de su posición una o dos veces al año, pero lo importante es que tú le des movimiento a todo lo que ahí se queda en las casas, ¿no? Dice Daniel Echani que hello, buenas noches. Dice desde Valencia, presente y olé. Ok, mi amiga en España nos escucha, Dani Echanique. Saludos, amiga, gracias por escucharnos. Y recomiéndanos allá también, en la patria grande, en la madre patria, dicen.
Sí, vamos entonces a tener los comentarios acerca del tema, pero también los relatos, que esos siempre nos gusta escucharlos.
A ver, vamos a ver todos esos mensajes, a escucharlos, ¿verdad? Por supuesto que están aquí para ese fin. Desde luego, saludo a nuestro amigo 2002 Aldo. ¿Cómo estás, amigo? Ya tenía rato que no te leía. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente. Y también a mi querida Alondra Azul, que está también ya muy presente. Y hoy nos vas a contar algo, Alondra. Hoy tienes que platicar.
Se bloqueó tantito.
A ver, es que de repente el miedofón se pone rejego.
Es que recibe tantos mensajes, Nacho, que
sí, y a veces llegan de golpe, o sea, juntos.
Que en este momento
es impresionante.
Se nos ha paralizado.
Es impresionante. Saludo a mi querida Lucita Arellano, que está por acá participando y colaborando con nosotros, que también está poniendo su granito de arena en este proyecto. Bienvenida, amiga, gracias. Y ahí está ya Vidal, ya listo para escuchar este megaprograma.
También se dice que si has heredado muebles de tus padres, abuelos, de tu familia, que sería bueno realizar un ritual de limpieza por medio de incienso. Estos objetos pueden traer consigo energías del lugar que provienen. Hay, por ejemplo, muebles que pertenecieron a tu abuelita y luego a tu mamá y luego a ti. Entonces, imagínate tantos años, tanta energía, tantos sucesos que han acontecido en esas casas donde han estado los muebles, que también recomiendan que es conveniente hacer este tipo de ritual de limpieza para los objetos.
Eso es, sí, sí. Hay que quitarles la mala energía. Vamos, será necesario que si tú recibiste una herencia de un mueble, como dijo Gina, pues ya trae su energía. es necesario cambiarla para que ahora se impregne de la energía que te pertenece a ti.
Yo no veo tanto problema cuando es familiar, pero por ejemplo, aquellas personas que les gustan estas antigüedades y van a casas donde venden objetos muy, muy antiguos porque les gusta esta decoración, no saben la historia de ese objeto, de ese mueble, dónde estuvo, qué ocurrió, y se pueden llevar a su casa con este objeto mismo, ya sea una cama, una mesa, lo que tú me digas, un espejo. Y entonces ahí también ha habido casos, y aquí los hemos escuchado, donde pueden tener energía negativa, que su casa estaba perfectamente, pero a partir de que ese mueble entró a su casa, todo cambió.
Así es.
Hola Gina, Nacho, muy buenas noches.
Saludos.
Bueno, he intentado comunicarme con ustedes, pero no he tenido suerte.
Okay.
Pero en esta ocasión pues les mando un audio.
Órale.
Gracias.
Soy Julio César. Recuerdan que les conté unos relatos en relación al edificio de Mexicana.
Ajá.
Bueno, yo soy.
Muy bien.
Buenas
amigo.
Noches, Nacho y Gina. Les
bienvenido.
Tengo
gracias.
Un pequeño relato que se me había olvidado también de en esa ocasión de cuando trabajaba en Mexicana, y otros dos pequeños relatos que les voy a contar en este momento.
Okay.
Bueno, mira, el primero, que bueno, cuando trabajaba yo ahí en ese edificio de Mexicana, tenía yo dos compañeras que iban a llegar, bueno, venían llegando de comer, ahí en planta baja, y cuando dieron vuelta para tomar los elevadores, porque estaban los elevadores alineados de dos en dos, eran seis elevadores, y ellas cuando dan vuelta para enfilarse, vaya a donde estaba la fila de elevadores, ven que en el último elevador va subiendo una pareja de viejitos. Uh-huh. Y curiosamente cuando se metieron alcanzaron a verlos, que eran dos viejitos, y mis amigas gritaron ¡suben! Curiosamente cuando corrieron ellas se volvió a abrir el elevador y se metieron, pero no había ya nadie en el elevador, y se quedaron viendo una a la otra y dice: ¿viste lo que yo vi? Dice, sí, y que aventaron un grito espantoso, porque pues sí se espantaron de que vieron entrar una pareja de viejitos al elevador, y fue quien les abrió, porque cuando los vieron que se metieron, el elevador ya se iba cerrando y ellas ¡suben! Y van corriendo, se abre el elevador otra vez, pero ya no hay nadie, ¿no? Y sí, ese fue también un susto para ellas, ¿no? Bueno, de esos relatos del edificio, pues es lo único que ya tengo. Yo ya no sé más si ha pasado más cosas o no. Y te voy a contar otra cosa, Gina, que hace mucho tiempo, Gina y Nacho,
sí,
que hace tiempo, pues fui, bueno, hace mucho tiempo, te lo voy a estar diciendo, que hace como unos 20 años, fíjate que a mi mamá le gustaba ir a los panteones. Desde que murió su mamá, pues siempre iba a los panteones a ponerle flores y todo a sus familiares. Pero sobre todo le gustaba mucho ir al Panteón Dolores a visitar a los artistas, ¿no? Por ejemplo, a ella le gustaba mucho visitar la tumba de Jorge Negrete, de Pedro Infante, pero su preferida era de Javier Solís.
Oh.
Y un día de esos, pues dice mi mamá, vamos al panteón. Bueno, ya fuimos, andábamos todo el día, caminando en el panteón. Era como si fuera nuestro día de campo, ¿no? Por decirlo. Sí nos gustaba así ver tumbas muy raras y todo, ¿no? Bueno, no te la voy a hacer más cansada. Déjame, te comento que entramos como a las 9 de la mañana al panteón y andábamos viendo todas las tumbas de Pedro Infante, Jorge Negrete, pues así de muchos artistas, ¿no?
¿Sí?
De Rubén Cepeda Novelo, llegamos a la de Javier Solís, y ya empezaba a oscurecer y empezaba a hacer un viento muy frío, empezaba como a chispear, y mi mamá le dice a mi papá se llamaba Alfonso en paz descanse, pero mi papá era una persona que puede ser un poquito agresivo, ¿no? Entonces mi mamá tenía miedo de decirle algo que ya le había visto, ella fue la única que lo había visto. Esa vez fuimos mis dos hermanos yo, mi mamá y mi papá, y en una calle del Panteón, ya estaba casi solo, ya eran casi las 5:30 de la tarde, y nosotros seguíamos viendo las tumbas, ¿no? Imagínate cuánto tiempo pasábamos en el Panteón, ¿no? Entonces mi mamá le dice a mi papá, que en paz descanse, le dice: oye, Alfonso, te quiero decir algo.
Sí.
Nada más que...
A ver, aquí algo le va a decir, pero tenemos que hacer una pausa. Permíteme y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, a ver qué le iba a decir.
No te lo quería decir porque... pues quiero que lo tomes con calma, ¿no? Y mi papá luego, ¿qué me quieres decir? Es que desde que entramos al panteón hay un señor que nos viene siguiendo. Y justamente nos paramos en medio de una calle y toda la familia volteó a ver y vimos a una persona alta, muy pulcra, de color negro, pero yo sí me acuerdo verlo visto con lentes oscuros, una cara semialargada, pálida, con una gabardina, muy pulcro, de verdad, créemelo, que de esos muertos que los ves y son muy pulcros. Y mi papá dice: ay, ¿por qué no me dices? Ahorita vas a ver, ahorita me las va a pagar, que quién sabe qué. Mi papá va hacia él. Entonces como que el muerto, pues ahora sí que como que se hizo para atrás, y había una de esas capillitas que hay, ya ves, como casitas tipo, ¿para qué ponen las tumbas, no? Uh-huh. Entonces se metió por ahí el, como si fuera escaparse, vaya, el muerto, por ser un muerto, ¿no? Pero pues nosotros en ese momento no sabíamos que era un muerto, nada más sí lo vimos así muy demacrado. Y entonces se va por atrás de la capillita y mi papá dice: ah, ahorita le salgo por el otro lado. Y pues cuál va siendo nuestra sorpresa, que salió mi papá solito. Y dice: ¿dónde se fue? No, pues no se fue a ningún lado, ¿no? Y en ese momento dijimos: vámonos. Bueno, mi mamá dice: vámonos. Y desde ese entonces se nos quitó de la forma de ir a los panteones y estar visitando tumbas, ¿no?
La idea.
Pero bueno, ese es uno de los casos. Y el otro caso, Gina y Nacho, fíjate que cuando yo salí de trabajar de Mexicana, pues me fui a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Pues aquí ya sabes que en México pues no hay trabajo y todo eso. Y pues afortunadamente, pues me fui a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Allá al estado de Milwaukee.
Okay.
Brevemente les voy a comentar esto. Bueno, sí. Una de esas cosas que trabajábamos limpiando nieve, mis sobrinos y yo, y un día les hice de comer unas manitas de puerco, pero entre que las hacíamos, nos íbamos a trabajar y esto y el otro, pues se nos echaron a perder, pero yo las hice a la vinagreta. Pues para no contarte ya más largo el relato, pues todos nos enfermamos de tifoidea, ¿no?
Ah, sí,
y pues amigo. Así nos teníamos que ir a trabajar a quitar la nieve, porque pues no había quien las quitara. Era un grupo que tenía la empresa y ese grupo nada más éramos nosotros, ¿no? No podíamos fallarle al jefe. Gina, a las 12 de la noche te lo juro que me sentía muy mal. Entre vómito, diarrea, temperatura, bueno, ¿cuál temperatura? Tuve fiebre. Y resulta, Gina, de que este y Nacho,
sí, amigo,
pues le dije a mi sobrino, ¿sabes qué? Llévame a un baño, no sé dónde hay baño aquí. Dice, no, es que aquí está lejos. Dice, y solamente ahorita que lleguemos a un Home Depot, que lo abren a las 4 de la mañana, que también limpiábamos ahí todo el estacionamiento de Home Depot. Uh-huh. Imagínate a las 4 de la mañana, Gina,
sí,
enfermo, ¿no? Y le digo, pues sí, pues me voy a aguantar, ¿no? Pues para ya no hacerte la larga, llegamos ahí al Home Depot, uno que está en un poblado que se llama Menomini Falls. Pues inmediatamente, ¿no? Cuando dieron las 4 de la mañana, abren la tienda, curiosamente, a esa hora. Sí. La abrieron y que me meto, Gina, al baño.
Sí.
Y pues ya me quité mi chamarra, mi equipo para la nieve, ¿no?
Sí.
Era el único que yo estaba en el baño, Gina. Sí. Y había como 4 cubículos, o sea, 4 espacios de baño. Y yo me senté en el primero, luego, ¿no? Sí. Y ahí estaba yo tranquilo, sin que nadie me molestara. Y de repente, Gina, uh-huh, en el último lugar,
sí,
o sea, al fondo, escuché que hicieron así.
Como que se
me erizó toda la piel. Y entonces agarré mi teléfono y dije, es que ¿quién está? No puede haber alguien, o no sé, que sea un trabajador. Y agarré, Gina, con el teléfono. Ya ves que los baños normalmente les ves los pies al de al lado, y así estaban todos los 4 lugares. Y agarré, Gina, y con el teléfono, como era oscuro, como se reflejaba bien, uh-huh, lo limpié, y pues para ver quién estaba sentado en el último lugar, ¿no? Bajé todo el teléfono, pues no había nadie, Gina. Y Nacho, yo la verdad no supe cómo le hice, pero bueno, me vestí todo y vámonos de ahí. Pero la verdad sí se siente horrible que te espanten de esa manera. Y pues he escuchado relatos así de ese tipo, que te espantan en los baños, ¿no?
Sí.
Pero la verdad sí me pusieron los pelos de punta. Y pues sí, vámonos, ya no volví a regresar ahí, ¿no? Y pues bueno, y Gina y Nacho, yo les quería decir, me he tratado de comunicar con ustedes. Ya se pasó la hora, bueno, más bien no la hora, sino el momento de hablar con el maestro Eric Soham. Pero yo te quiero comentar, si les pueden preguntar más bien al maestro Eric Soham,
claro,
¿qué significa una bola de fuego? Te voy a decir por qué. Yo preparo barbacoa. A veces la familia nos damos gustos y yo preparo barbacoa.
Ah, mira qué bien.
Tengo un horno de rústico, así como debe de ser, con ladrillo y barro y cemento,
oh,
así.
Todo muy bien.
Y sí, entonces un día estaba yo calentando el horno, puse mi leña dentro y todo. Entonces, ya estaba muy caliente el horno y estaba con una varilla moviendo las brasas, ¿no? Uh-huh. Para que ya se quemara bien toda la madera. Pero en ese momento, Gina y Nacho, fíjate que pues se me hace raro, porque de las brasas salió una bola de fuego, como si fuera de un reguilete, del tamaño de una pelota normal, como de 10 centímetros, 15 de diámetro,
¿sí?
Pero salió del horno, así, haz de cuenta, y nada más salió zumbando hacia afuera. Y se fue del tapanco que tengo, ¿no? De que cubre al horno. Nada más salió de esta forma, como haciendo una S y escapándose. Pero salió así como zumbando, nada más hizo. Y pues sí me quedé sorprendido. Digo, porque ¿qué habrá sido? Yo quiero que le preguntes al maestro Eric Soham.
Claro.
¿Qué podría haber sido esa bola de fuego? Y pues bueno, Gina y Nacho, esos son todos los relatos que tengo. Gracias a Dios no me ha pasado nuevamente algo, pero pues ya saben que si nos pasa, estaremos en contacto con ustedes para contarlo una vez más. Espero pasen este audio. Les mando una feliz noche y que sigamos disfrutando su programa. Y también ya estoy muy, muy, muy contento de que ya viene agosto para celebrar los 28 años de La Mano Peluda. Que tengan muy buenas noches. Saludos a todos, a toda la gente que nos escucha en muchas partes del mundo. Que tengan bonita noche, gracias.
Igualmente, bueno, relatos súper interesantes, y también la pregunta ya la anotamos para el maestro Soham, y por supuesto, que juntos tenemos que celebrar estos 28 años, no sé cómo, pero de que celebramos,
celebramos, eso es. ¿Cómo no? Oye, fíjate que lo que dice nuestro amigo, y uno piensa, bueno, que se van a Estados Unidos y que ganan dólares y todo,
y que está todo muy...
Pero ve, estando enfermos del estómago, algo les cayó mal, prácticamente intoxicados todos, Gina, se tuvieron que ir a trabajar. ¿Cómo serán de responsables que, pues, con fiebre, diarrea y todos esos malestares que alguna vez cualquiera de nosotros lo hemos vivido, díganme si no, y dicen, pues es que si no quitamos nosotros la nieve, nadie la va a poder quitar, es mi trabajo.
Oye, y sintiéndose mal, y luego
se fueron a cumplir.
Tener este espanto noche en el baño.
Sí.
Y dices, ay, no, por favor. Pero
nada más eso me faltaba.
Claro, ¿no? Lo único que faltaba. Gracias por reportarte. Tus relatos siempre son interesantes.
Gracias, Julio. Sí, por supuesto.
Esperamos la próxima comunicación.
Sí, veamos. Ojalá que podamos comunicarnos. Cuando tengas el deseo, te lo digo a ti, Julio, y a todos mis amigos que me están escuchando. Cuando quieran que les marquemos, es bien fácil. O sea, no te desgastes en tratar de que entre tu llamada y así. Mándanos un WhatsApp y nos dices, quiero contar un relato. Y entonces ya nosotros lo buscamos y te llamamos. O sea,
lo anotamos.
Así es.
Y ya les vamos marcando conforme los mensajes que nos dicen, quiero que me marquen. Uh-huh. Hay algunos de ustedes que nos dicen, les mando mi audio por el trabajo, por mi casa, por el motivo que sea, no puedo recibir llamada. Entonces, así los vamos separando. Mira aquí, Zahir, desde Cancún. ¿Qué tal el calorcito, Zahir? Espero se encuentren bien. ¿Será que nos pueden mandar un saludito para nosotros? Nos tocó trabajar de noche y aquí estamos escuchándolos. Zahir, gracias por estar desde Cancún. Un lugar hermoso, pero además que el calor debe estar... Así, Nacho.
Sí, así como...
Aquí en la Ciudad de México ahorita tenemos calor.
Sí.
Pero no es lo mismo estar en Cancún
que
en
la Ciudad de México. No, pues imagínate la brisa del mar y que de repente un coquito, una piñita colada, un coctelito, ¿no? Pues sí, es distinto que acá en la ciudad del smog.
A Zahir y a sus compañeros de trabajo.
Así es. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular, significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos sus mensajes. Ya se reportó Zahir, ¿eh? Dice, de hecho, estamos a 35 grados.
Wow.
A esta hora de la noche, 35 grados. Wow.
¿Qué onda con eso?
Pero ¿qué tal, Zahir, con estos relatos? Hay que ponerles hijito, atención.
No, pues sí.
Y te va a dar frío.
Así es. Dice Marcio Andino, en mi trabajo, escuchando lo mejor en relatos, y yo estoy en Honduras, bien amigo, saludos a mi familia Andino Mendoza, allá en Texas, claro que sí, un saludo a todos ustedes, por supuesto, también a Ramón Cabrales Camarena, desde Gómez Palacio, Durango, wow, un saludo amigo, muchas gracias.
Hoy también se dice que las frutas, a ver, pon atención, estos tres objetos.
Ajá.
Las frutas, las plantas,
¿sí?,
y las flores naturales,
ajá,
son sanadores de energías.
Bien, sí.
Entonces es conveniente que tengamos esto en nuestra casa para que fluya también la energía positiva. De preferencia que sean plantas y flores naturales, porque hay muchas de ornato, pero si es natural, esto va a ayudar a la energía positiva. Y entonces, cuando en una casa se marchitan las, o sea, achicharran las flores.
Ajá, las plantas.
Esto significa que hay energía negativa, y no es que no tengas buena mano. Hay personas que les hablan a las plantas, las tratan muy bien, las riegan y se marchitan. Dice, pero ¿por qué? Si estoy haciendo todo bien. Bueno, es un indicio esto de las plantas que se marchitan, que ahí, en esa casa, en ese hogar, hay energía negativa.
Correcto.
Focos que se funden constantemente, ya revisaron la instalación eléctrica. Todo está perfecto. No hay por qué específicamente en una habitación se funda y se funde y se funde el foco cuando ya revisaron la instalación y todo está perfecto.
Sí, también es indicio. No habría alguna de razón,
una,
¿verdad? No
energía negativa.
Así es. Bueno, pues aquí lo vamos a seguir platicando con mucho gusto. Dice, profe, mi amiga, el agua, la canela y el clavo de olor sirve para purificar y llenar de energía los espacios. Ya después pones menta y albahaca, entonces duran las plantas. Ok, esto lo voy a guardar, mi querida profe. Lo voy a guardar para repetirlo en un momento, porque si alguien que no ha llegado necesita saberlo, se lo vamos a compartir. Porque a veces, como dice Gina, ay, es que tengo mala mano, se me seca todo lo que pongo, se seca. Y aquí hay una buena forma de quitar estas energías y de remediar ese asunto de que se te estén secando las plantas. Y vamos a ver, claro que sí.
Mira aquí, Ingrid Rosas nos dice, cuando compres ropa, ya sea nueva o usada, no importa.
Sí.
Es conveniente remojarla con una mezcla de agua con sal de mar y una cucharada de amoníaco por 2 horas para quitarle todo lo negativo. Luego, lavarla normalmente y una vez al mes o cada 2 meses, poner sándalo en incienso y bolsitas de flores aromáticas de tu gusto dentro de los closets para asegurarte que no tienes ninguna energía negativa en la ropa.
Ok.
Así lo hace Ingrid y
nos le ha funcionado.
Lo está compartiendo.
Le ha funcionado a nuestra amiga y esa es la razón por la que...
Ahora aquí tengo la duda. ¿La cucharada de amoníaco no afecta?
No,
deshace la ropa. Porque así nos dijo la mezcla.
A mí también me brincó,
Agua con sal de mar, pues eso no es problema, porque incluso la sal de mar en la ropa dicen que es bueno para dejar remojando la ropa en esto para que fije el color. Pero lo que me brincó fue la cucharada de amoníaco.
A mí también.
Ingrid, ¿no le pasa nada a la ropa?
Sí, fíjate, ¿qué tal que te la quieres poner y ya te queda como del wash and wear?
Ya está, queda limpiecita energéticamente, pero con hoyos.
Bueno, sí.
Hola, buenas
Hello.
Noches.
Hola.
Familia peluda maníaca.
Sí, amiga.
Chinita, Nachito.
Saludos.
Los una pregunta. Si alguien me puede ayudar, o sería una pregunta para el maestro Sohan.
A ver.
Como ven, ayer les pedí oración para esta persona, para mi hermano, que lo tienen, pero si viene amarrado. Hoy quise hacer una oración.
Ajá.
Pero lo que sucedió es que le prendí una veladora, ¿verdad?
Sí.
Pero en ese momento no tenía cerillos a mi alcance.
Uh-huh.
Entonces tenía el cirio de mi mamá encendido y le pedí permiso para que me diera poquita luz para la veladora de mi hermano.
Sí.
Y iba a empezar a rezar unos versículos de la Biblia, o recé unos versículos de la Biblia. En eso escucho no sé cómo decirles, chillido, y volteo hacia el cirio.
Uh-huh.
Y veo que el cirio se apagó y la mechita estaba larga y se fue doblando. Uh-huh. Quise encenderlo de nuevo y cuál fue mi sorpresa, que se rompió. Volví a prender el cirio de mi mamá, pero ya no quis, prendí un poquitito, pero se volvió a apagar. Y me espanté, me sentí muy mareada. Me gustaría saber qué significa eso, si mi mami se enojó o es que está muy trabajado mi hermano. Muchísimas gracias a toda la familia peludomaníaca. Shalom. Bye. Ando trabajando. Gracias.
Hasta luego, mi amiga. Bueno, no te preocupes. De cualquier modo, dase en tus posibilidades. Dos opciones nada más, que tu mami se enojó o que tu hermano está muy mal. Vamos a preguntarle al maestro qué sucedió. A lo mejor tal vez, ¿no? Sucedió eso porque la energía justamente trabajó y la vela, el cirio hizo su trabajo. Pero no te espantes, y además tu mami no tiene por qué enojarse. Imagínate nada más, amiga. Vamos a hacer
la pregunta. Aquí también tenemos a Ernesto Carrasco. Dile, Nacho, amonio es uno y amoníaco es otro.
Correcto.
Ah, ok.
Sí, pero ¿qué recomendó mi amiga?
Qué bueno, Ernesto, que lo aclaras. No, aquí dice una cucharada de amoníaco.
A Ernesto no se le va una.
Es amoníaco.
Ok.
Nos dice amonio es uno y amoníaco es otro.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces de qué se trata. A ver si a mí nuestra amiga nos está escuchando. Y si hubo un error, pues lo corregimos. Y si así es la receta, pues hay que ver, ¿no?
Saludos, buena nochecita, Gina y Nacho y todos los peludomaníacos.
Saludos, amigo.
Soy el Boris, buena noche aquí por el estado de Texas. Vamos laborando. Dios me los bendiga, Gina y Nacho y todos los peludomaníacos. Seguimos rodando en la 5-7. Buenas noches.
En la 5-7, dice mi amigo. O sea, la 57. Ok, muy bien. A todos nuestros amigos que andan en este momento conduciendo, ya sea un auto de servicio, un taxi, Uber o lo que sea, o nuestros amigos que están manejando un transporte público de pasajeros, un saludo también a ustedes y a los pasajeros que también nos están escuchando. Y no se diga más, nuestros amigos traileros, esos que le llaman quinta rueda, ¿no? Algo así. Que le llaman quinta rueda. Pues un saludo también para todos ustedes, ¿eh? Gracias por acompañarse con nosotros.
Mira, Rebe Bontuarduski nos dice: con la loción siete machos también se puede limpiar toda la ropa.
¿Ah, sí?
Ajá, eso nos dice.
Loción siete
bueno,
machos.
Bueno, cuando hacen los comentarios, suponemos que es porque ustedes ya lo han.
Debería de ser patrocinador Siete Machos de este programa, ¿no?
Sí.
Quedaría. Hay que decirle a los amigos de ventas que vayan a buscar a los de la loción Siete Machos. ¿Te acuerdas que nos pasaban un comercial, verdad? Loción Siete Machos. Órale. Bueno, vamos a ver.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Hola.
Buenas noches, saludos de aquí de Monterrey.
Saludos,
ya tenía un ratito que no me comunicaba con ustedes, pero sí, siempre estamos al pendiente del programa. Pues ahí les va un relatillo, que le pasó a un tío. Precisamente les había comentado que había cumplido años mi mamá la semana pasada, ¿verdad? O sea, de hecho, primero mi hija y luego mi mamá el siguiente día. Entonces el sábado, pues festejamos ahí a mi mamá, hicimos ahí, pues como acá en Monterrey, pues es una carnita asada, una chévere, y así, otro, bueno. Llegó un tío que tenía mucho tiempo que no lo veíamos, y llegó de repente el tío, y pues ya pasaditas, ya desde las, serían como de las 12, nos pusimos a platicar, ¿va? que ¿en qué andaba? Pues, porque no sabía, porque no lo habíamos visto al tío, se andaba trabajando. Comenta que pues estábamos platicando en la plática y plática, y pues yo le estaba comentando a mi mamá pues que yo ya estaba oyendo otra vez la mano peluda, que estábamos en eso, y me dice mi tío, yo ¿usted qué onda? Y dice mi tío, hablando de eso, dice, no, dice, hace como 2 semanas, y ahorita andamos trabajando en una fábrica que hacen colchones, dice, ahorita estoy ahí de velador. Dice que él estaba en una casetita, estaba ahí, estaba esperando pues a que llegara la hora de su rondín. Y dice que pues él estaba ahí en plaza ahí, y dice, no, hombre, estaba en el celular, y estaba ya creo jugando.
Sí.
Dice nomás que sentía como que alguien se me quedaba viendo y pues yo en el celular, ¿verdad? Y pues con el brillo pues no veía hacia afuera, porque pues afuera estaba oscuro, y nomás lo que viene siendo la luz de adentro de la casetita, pues no alcanzaba a saber para afuera, lo menos con el teléfono que estaba jugando, y en las redes sociales. Dice, pero yo sentí una mirada, que alguien se me quedaba viendo. Entonces pues se dio la hora de mi rondín, pues agarré mi lámpara, agarré mis cosas y me salí a dar el rondín. Dice, no, pues ya iba bien tranquilo. Dice, ahí por donde paso está un pasillo, Es un pasillo largo, es un pasillo largo que viene midiendo, dice, más o menos, son como unos 5 metros, dice, más o menos lo que es de largo del el pasillito. De cruzas y ya llegas a otra nave, o sea, otro departamento. Entonces dice que el momento que iba pasando por el pasillito, él sentía que venía alguien atrás de él y pues volteaba a mi tío y veía, se cruzaba con la lámpara y pues no veía nada.
Ahorita regresamos contigo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y Estados Unidos y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Rebe Bontuardowski nos dice, sí, con una sola gotita de 7 machos huele toda la casa. Es perfume de heliotropo y urania para limpia espiritual. Con eso me curé y además de oración. Vamos okay. A continuar entonces con el relato.
Muy bien.
Entonces él iba, seguía otra vez caminando y dice que él sentía las pisadas, pero que se sentía, se oían como unos tacones cuando alguien trae zapato, dice, no zapato de mujer, sino que zapato de hombre, pero zapato de ese que suena el tacón.
Uh-huh.
Y volteaba otra vez para atrás y pues qué onda, ¿verdad? ¿Por qué se oye eso? Dice, no, y aventaba las luces para atrás con la lámpara y checaba y todo, y dice, no había nada, no, pues total me seguí a la siguiente fábrica que estaba en otro departamento. Dice, no, dice, tranquilo todo, prendí las luces, chequé todo que estuviera en orden, todo tranquilo. No, pues se da cuenta que ya venía detrás de unas máquinas. Veo que se asoma alguien y ahí va a apagar los focos, dice mi tío. Si ya apaga los focos y se veo que se asoma alguien y que de volada, ¿qué onda? ¿Quién anda ahí? Y pues con la lámpara y con las luces encendidas, y no, pues y que nomás metió la cabeza y de volada dice que me voy, y de volada pidiendo apoyo por el radio para que vinieran. Oye, uh-huh. Hay una persona aquí adentro y está en tal parte. Se dejaron venir aquellos y yo tratando de buscar, y no, pues no pudimos, empezamos a buscar y pues no vimos nada. Y luego me dicen uno de los compañeros, pues ¿a quién viste? Y dice, no, es quien se asomó a alguien. Y dice, pues es que aquí no hay manera de cómo se escape. Nadie, dice, porque está todo completamente todo cerrado. Dice, la única ventana es la que está allá arriba. Y esa ventana está como a, dice mi tío, que está como fácil, está como unos 15 metros. Dice, la única ventana que está allá arriba es un como tipo respiradero que tiene arriba. No, pues total, así quedó. Me dice uno de los chavos, pues quédate tú aquí, vamos a hacer el rondín afuera. Si ves algo que cualquier otra cosa, pues luego lo sabes. No, pues yo me quedé adentro de la planta y mis compañeros se fueron a dar la vuelta. No, pues se da cuenta que se fueron los dos chavos, mis dos compañeros, y ellos fueron mis dos compañeros. Y no, pues yo me fui otra vez a la casetita. Dice mi tío, dice, no, llegué a la casetita, dice, como a los 20 minutos, dice, que vienen los dos corriendo. Pero corriendo, pálidos los dos. ¿Qué pasó? Es que allá está un hombre allá. ¿Y cómo que está un hombre allá? Dijo, sí, está un hombre. Y nos está hablando que, que vayamos para allá, dice, pero no, yo no voy, dice, está enorme el señor, es un hombre muy alto, dice, muy alto el señor, dice, pues vamos a ver qué onda, dice, no, yo no voy, dice, no, pues ya, si nos armamos de valor y fuimos, no, pues no vimos nada. Y anduvimos buscando, anduvimos checando, anduvimos viendo, y no, dice, nunca encontramos nada. Al siguiente día en la mañana, que llegaron los relevos, les comenté yo eso, que pues que qué onda, ¿verdad? Que habíamos visto una persona así, pues llenando el reporte de lo que se había sucedido en el transcurso de la noche. Y le dije, y le dice mi tío, dice, no, yo le dije al compañero, es que así en la noche. Y mi compañero me dice, Juan, ¿ya lo vieron? ¿A quién? Dice, no, pues es que ese señor ahí se aparece. Dice, pero pues te habla, pero pues no, o sea, no, uno no le hace caso, no, pues, ahí lo ves, pero si tú no te metes con él, pues no te va a hacer nada. Ese señor ahí se anda paseando. Pero dice mi tío que ya después investigaron y todo el rollo. Ese señor era un velador de ahí mismo, de esa misma fábrica. El señor cuando estaba trabajando, le tocaba a él de noche. Pero el señor al momento que venía llegando hacia la fábrica tuvo un accidente y se volteó y se mató el señor. Entonces se quedó supuestamente con la idea de que ese señor tenía que venir a trabajar. Era su responsabilidad venir a trabajar, y pues el señor se quedó con esa idea de que tenía que venir a trabajar. Pero ese señor, pues sí, era un señor muy alto, dice, un alto el señor, dice, y él es el que anda aquí, dice. Pero sí, se quedó con esa idea del señor, dice, pero por eso le decimos, por eso el compañero me decía, no, tú no te metas con él, no te va a hacer nada, ese ahí se aparece. Pero se quedó con eso porque el señor se mató y pues él tenía que ir a trabajar y pues se quedó en esa... en esa idea del pues se quedó atrapado, ¿va? A él, sí. en su trabajo. Ya llevaba muchos años de velador el señor y pues desgraciadamente pues le sucedió el accidente. Bueno, eso fue un pequeño relato que nos platicó ahí mi tío, nos platicó otros, ahí va, pero pues nosotros ya ahí después les platico. Diosito me los cuide, me los bendiga y pues vamos a darle. Excelente nochecita, Dina, Nacho, todos los peludomaníacos. Suerte, excelente. Hasta luego.
Ya está aprendiendo, se oyó el motor de que va a empezar a trabajar. Se dio su tiempo para contarnos este relato y pues sí, murió en una situación trágica y sigue aquí atado a este plano físico.
Sí, seguramente eso es lo que ocurre, Gina, que está atrapado entre dos dimensiones y por eso se manifiesta. Bueno, eso podremos decir y podemos especular, ¿verdad? Pero gracias a nuestro amigo que nos platicó esta historia y vamos a seguir adelante con lo que espera para esta noche, Gina.
Mira, Mónica Ledesma, ahorita que escuché lo del amoníaco, también dicen que debes limpiar tus pisos con una mezcla de sal, amoníaco y agua, aproximadamente 6 cucharadas de sal y 2 cucharadas de amoníaco por cada 20 litros de agua. Que esto sirve para limpiar tu casa.
Ok, vamos a probar, ¿verdad? Sería muy bueno. Gracias por tu comentario. Alexit dice, ¿en serio? ¿La mano peluda? Sí, amigo, aquí estamos y pasa la voz que la mano peluda vive. Aquí estamos, no hemos parado, ya van a ser 28 años y tú sabes, no te puedo decir, no, nosotros estuvimos aquí desde un principio con la locución, no. Nosotros estuvimos produciendo y ahora la empresa nos ha confiado la conducción de este programa y lo hacemos con muchísimo gusto, puesto que ya llevamos pues más de 2 décadas haciéndolo, así que exacto, sabemos, Nacho, perfectamente cómo están las tripas de este programa.
Y nos emociona muchísimo el saber que dentro de apenas 2 meses este programa estará prendiendo 28 velitas al pastel.
Sí, ya pronto.
Muy pronto. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Ay, a ver.
Muy bien. Se escucha muy bajito.
Ahí está.
A ver, va a hacer algún movimiento para que ya lo escuchemos perfectamente. Esperamos un segundito. Vamos a ver.
¿Hola?
A ver, ¿cómo te llamas?
Ah, Álvaro, pero no te escucho muy distante, Gina.
Deja ver, tener aquí. A ver, te voy a marcar, ¿qué te parece? de otra línea.
Está bien.
Dame un segundo y te marco.
Ok, vamos a aguantar a ver si se puede retomar la llamada. Mientras leo un mensajito, Ángel de Dios dice, hola, buenas noches. Pasando a saludar, dice, al ratito los escucho bien porque estoy en el trabajo. Bueno, los escucho en el trabajo porque voy en camino, me estoy alistando. Saludos Gina y Nacho. Claro que sí, mi amigo, cuando tú puedas y cuando estés chambeando, acompáñate con nosotros.
Hay que proponer, Nacho, en las diferentes oficinas y lugares,
sí,
que los dejen escuchar en La Mano Peluda.
No, hay que hacerlo en los sindicatos, Gina.
Hola, buenas noches. ¿Ya me escuchas mejor?
No, es igual, pero tal vez sea mi teléfono o sea la línea, no lo sé.
Ah.
Pero si me escuchan bien, pues...
Escuchamos tu relato. Sí, adelante.
Esto es diferente al tema de esta noche, pero... me sucedió cuando tenía más o menos 9 años. Mis abuelos y yo íbamos a Catemaco a una fiesta de la Virgen Patronal del Carmen. Entonces estábamos en la parada del autobús más o menos como alrededor de las 4 de la mañana, 4:30. Estábamos ahí solo los tres esperando a ver a qué las pasaba el autobús que nos iba a llevar para Minatitlán y de ahí embarcarnos, cuando de repente en la carretera venía como una especie de mujer, porque realmente no le vi el rostro, simplemente le vi la silueta. Las características de esta persona eran de una estatura más o menos como de 1.50 m. Su vestidura era como yo lo puedo describir como el de una monja. Nunca le vi el rostro porque venía caminando como con la cara inclinada hacia el suelo. No la levantaba. Cuando estaba cerca de nosotros, como a unos 20 metros, se metió hacia un solar de un vecino, y pensamos que pues se trataba de alguna persona que había salido a caminar, y no le tomé más importancia y pues continuamos con nuestro viaje. Entonces pasaron los años y yo tenía que tomar el autobús nuevamente. Habrá pasado como, ¿qué será?, unos 2 o 3 años de que
aquí
vi
te voy a interrumpir. Permíteme, ya sabes que llega la pausa y nos da mucha pena, pero dame 2 minutitos y regresamos contigo. El miedofón está listo, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos con Álvaro hasta California. Ya estamos de regreso. Adelante, Álvaro.
Sí, como les estaba comentando, habrán pasado como creo que 3 años después de eso que sucedió. Pues yo pensé que era una persona normal. Entonces, para yo irme a la secundaria tenía que embarcarme nuevamente pues en la carretera, ¿no? Esperar el transporte público que me llevara a la escuela. Entonces yo salía muy temprano también para alcanzar el primer autobús que me llevara a la escuela. De repente veo a esta misma persona caminando hacia la dirección en la que yo me encontraba. Entonces se me hizo raro porque pues era exactamente la misma persona. como una especie de monja, ¿no? O sea, con la vestimenta hasta abajo, eso que tienen en la cabeza, que es como que les cubre. Y venía caminando hacia mí. Entonces se habrá acercado como a unos 10 metros de mí. No me van a creer, pero en ese momento sentí un escalofrío que me estremeció el cuerpo. Cuando estuvo más o menos a unos 6 metros, esta persona se metió entre el monte, entre la maleza. O sea, nunca llegó hacia mí. O sea, prácticamente se metió en el monte, y el lugar donde se metió no hay camino, no hay nada, solamente es árboles y mala hierba. O sea, es un lugar donde no hay acceso para meterse. O sea, no hay facilidad, pues, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces esa fue una ocasión, y se volvió a repetir como 3 ocasiones, y siempre era lo mismo. O sea, siempre llegaba cerca de mí y se volvía a meter ahí, en el monte. Y eso yo se lo contaba a mi hermano, porque era el único que le tenía confianza. Este tema no lo comentaba con mi papá ni con mi mamá. Simplemente, pues, uno de niños, pues, se lo comenta a quien más confianza le tiene. Y a veces, pues, el hermano, algún familiar de tu misma edad es a quien tú le comentas. Pero entonces una noche mi papá me dice, quiero que me hagas un favor. Pero bueno, no me dijo con esas palabras, simplemente me dijo, quiero que le vayas a pagar a tal persona, y aquí está el dinero, y ve. Entonces eran como a las casi las 11 de la noche. Yo tenía que ir a esa hora a la orilla del pueblo donde está la carretera, porque esta persona vivía ahí, a la orilla de la carretera donde yo me embarcaba. Y realmente yo no quería ir, porque pues ya con esto que me había sucedido de esta persona, o de este espíritu, puedo decirlo así, porque pues como le digo, nunca le vi el rostro. Yo no quería ir, tenía miedo, realmente tenía miedo, pero pues más miedo tenía decirle a mi papá que no quería ir, porque, o sea, si yo me negaba, pues quizás me iba a dar una tanda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces decidí, me armé de valor y decidí ir. Entonces me acerqué lo más cercano a la casa del señor y le empecé a gritar desde ahí, pero el señor no me contestaba, era la única casa que estaba ahí, no me contestaba. La luz del poste que iluminaba la casa era muy muy escasa, y el señor estaba rodeado de árboles de plátanos. Entonces pues estaba muy oscuro el lugar. Me acerqué un poquito más y le seguí gritando. Entonces de repente detrás de las matas del plátano veo como una silueta blanca que se asoma y como que me levanta como una mano, ¿no? Entonces yo me quedé así como que, ¿qué es eso? Y yo seguí gritándole al señor, pero nada, no digo, bueno, creo que no está. Entonces estuve ahí como unos 40 minutos esperando a que el señor pues me contestara. Pero para ese entonces pues tenía yo que acercarme un poquito más, y entre más me acercaba, esta cosa que estaba como que detrás del plátano se asomaba cada vez más, y cada vez más como que se podía yo enfocar bien qué es lo que era. De repente se asoma, alcanzo a ver que era como una especie de novia, así como una vestimenta de novia, de un velo blanco, y me saluda, me hace como un hola, así como un como que me levanta la mano y me hace un hola, y yo la alcanzo a ver bien. Yo no sé si habrá sido el miedo, pero yo vi que que la mano pues era completamente cadavérica, o sea, no tenía carne, simplemente eran huesos. Uh-huh. Y cuando asoma la cara y le alcanzo a ver el rostro, era prácticamente un cráneo, una calavera prácticamente lo que yo vi. En ese momento lo único que alcancé a hacer es darme la vuelta y salir corriendo. Me regresé corriendo a mi casa. Simplemente le dije a mi papá, el señor no está, no me contestó, no le pude pagar y ya a ver qué. Entonces al día siguiente me entero que el señor no se encontraba en su casa, que él se había ido a otro pueblo y que no había regresado a su casa a dormir. Entonces, pues prácticamente estuve experimentando eso yo solo en ese lugar y eso fue lo que me pasó en aquel entonces.
Vaya, pues impresionante. Y a la fecha, ahorita que lo estás comentando, como que lo fuiste viendo en tu mente y te volvió a dar escalofrío.
Sí, realmente es impresionante, ¿no? Porque lo que más me impactó a mí es esta como, bueno, yo lo describo como una mujer, porque después de todo, yo, como recuerdan, yo les comenté que le comentaba a mi hermano, y hablando con él hace poco, me dice, oye, ¿te acuerdas de aquella mujer que tú me comentabas que veías? Le digo, sí. Me dice, yo también la vi dos veces, me dice. Ah. Se me acercó, pero igual que a ti, dice, nunca llegó hasta donde estaba yo y siempre se metía al monte del, y ahí se perdía. Entonces yo me quedé sorprendido, ¿no? O sea, no simplemente fui yo, sino que también mi hermano pudo comprobar eso.
Oye, pero te sorprendiste, pero al mismo tiempo llega una tranquilidad de saber que no eres el único, que alguien más vivió exactamente lo mismo.
Sí, y pues fue un familiar también. Uh-huh. Porque lo sorprendente es de que pues en ese lugar no hay un convento donde tú digas, oh, pues es una monja, ¿verdad? Nunca ha existido un convento y pues yo lo puedo describir que era como una monja, pero realmente nunca se le podía ver la cara, simplemente era algo oscuro lo que se veía. Y, o sea, no tenía rostro, simplemente era el cuerpo, pero las manos tampoco la vi, porque las manos siempre las como que las llevaba entremetida entre las mangas largas que llevaba, como si llevara las manos con los dedos cruzados y caminaba, pero pues yo no vi si flotaba o realmente caminaba, simplemente se veía el movimiento. Sí. Como cuando uno camina, pero pues entre la oscuridad y el aire, pues la ropa se mueve y todo eso, entonces no me percaté de eso, pero siento que no era algo bueno, porque realmente daba mucho miedo, daba tanto miedo que te quedabas petrificado en ese lugar. O sea, no sabía qué hacer, si correr o qué. Yo simplemente me quedaba observándola hasta ver si llegaba a mí o no. Pero yo creo que a veces estamos tan protegidos de nuestros ángeles que quizás por esa misma razón no se acercan hacia nosotros.
Exacto. Oye, pues Álvaro, una experiencia que ya se queda aquí en la mano peluda como testimonio, y definitivamente en ese momento fue escalofriante, y así sucede, te paralizas y no sabes cómo actuar.
Sí, muchísimas gracias. Y Nacho, muchas gracias, y que pasen muy buenas noches. Siempre hasta aquí, no, pendiente de ustedes, escuchándolos. A veces no puedo estar presente en vivo, pero trato de estar escuchándolos día con día en las repeticiones y dando mi like para apoyar el programa.
Así es, muchas gracias, te lo agradecemos infinitamente y vamos a seguir escuchando el relato.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Pues interesante experiencia.
Nos sucede con frecuencia aquí que al contar un relato hay alguien más que se siente identificado. Yo creo que esto ha sido uno de los elementos que a través de tantos años ha hecho que confiadamente podamos platicar lo que nos ha sucedido en cuestión paranormal.
Sí, así sucede regularmente con este tipo de experiencia, Gina.
Griselda, yo lo que hago cuando me empiezan a asustar o que pasa algo anormal en mi casa, rezo y rocío agua bendita en las esquinas de mi casa y sí se siente el ambiente mucho mejor. Gracias, Griselda, por compartirlo.
Muy bien, ¿no? Sí, claro. Es importante que pues aquí vayan compartiendo sus experiencias. Para eso es esta emisión. Dice Nano CB. Buenas noches. Una pregunta. Ayer estaba escuchando el programa y se acabó. ¿De qué? Bueno, sí, en la radio, en la 1470, pasamos de 8 a 10 de la noche, mi amigo. Así que, pues, muchas gracias.
Bueno, aquí también vamos a irnos hasta Arkansas. Ahorita nada más espérate tantito, un segundito. Y vamos también, mientras tanto, buenas noches. Les mando un saludo desde Houston, Texas. Estaría genial poder contar y contar un relato. ¡Ah! Pues tú dinos y te marcamos, ¿eh? Así hemos dicho que ustedes pueden contar el relato que desean, por supuesto.
Así es, los esperamos a todos los que tengan ganas de compartir, pues es el momento. Mira, por ejemplo, dice Mari Hernández, a mí cuando me quieren asustar, llaman la atención y sí me asustan, pero no le doy importancia, aunque por dentro tenga miedo, ignoro al menos que se ponga más intensa la situación. O sea, ya cuando se pone más tenso el asunto, mi amiga, ya empiezas tú a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Mari Hernández, muchísimas gracias. Y a todos los amigos que están conectando, a nuestro amigo Tito Veros hasta Córdoba, Veracruz, que dice, estamos acá a 24 grados centígrados.
Vámonos con más relatos, pero llega la pausa, entonces primero vamos a dar pie a la pausa y permítenos un minutito, dos minutos, y vamos a regresar contigo, ¿eh?
Sí, vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Vamos a continuar con más relatos, así como nos dice Hugo. Estoy desde la ciudad espacial de Houston, Texas. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que platicarnos. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches. Pues aquí, miren, saludando. No pensé que me fueron a llamar tan rápido, ¿eh?
¿Qué pasó, mi querido amigo? Así es esto, de veloz.
No, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Estoy un poquito nervioso, pero pues, a ver qué rollo.
No, tranquilo, mi querido amigo, estás en confianza, somos familia y te queremos escuchar. A ver, venga.
Sí, mira, ahí te voy a platicar cuando... Sí. Yo realmente les voy a ser sincero, yo soy muy escéptico de esto, pero me gusta mucho. Uh-huh. Y desde que yo estaba niño, pues he escuchado los relatos de Juan Ramón Sáenz.
Sí, señor.
También de ¿cómo se llama Rubén?
Sí.
Me parece que...
Sí, sí.
También, desde que estaba niño siempre los escuchaba.
Muy bien.
Y apenas tengo como 2 meses que los empecé a escuchar a ustedes.
Muy bien.
Dije, chirrión, ¿en serio todavía siguen con el programa? Ya me puse a investigar un poquito en Google y ya los encontré bien. Y desde ella estoy acá con ustedes escuchando su programa.
Genial, amigo.
Pues mira, ahí te va. Yo tenía 13 años, 14 años. Estaba todavía en la secundaria en México.
Sí.
Y yo no creo, te digo que soy un poco escéptico en este tipo de cosas. Nunca me ha pasado nada. Uh-huh. nunca me han asustado. Bueno, ahorita por lo que yo les voy a platicar, ustedes me dicen que son más expertos que yo. Y me han platicado muchísimas historias de terror, de que se les aparecen, que les agarran la mano, o que ven sombras, infinidad de cosas. Y me gusta mucho, me apasiona esto. Entonces yo tenía 13 años y pues en ese 13, 14, en ese tiempo pues andaba con una niña, ¿no? Una noviecita.
Sí.
Pero ella vivía cerca de un de un panteón. Entonces pues yo a veces yo pasaba a dejarla de la escuela y nos quedábamos platicando mucho rato ahí en su casa, y hasta que se veía un poquito tarde pues yo ya me iba, alcanzaba a agarrar el camión que está cerca de su casa. Eso cuando me iba temprano siempre agarraba el camión y no tenía que pasar cerca por donde está el panteón, porque no lo rodeaba, simplemente era directo. Entonces una ocasión pues tú sabes, ¿no? Estás con la niña platicando, estás ahí cotorreando y se me fue el tiempo. Ya cuando me di cuenta ya eran como las 10, 11 de la noche, y hasta que salió la mamá y dice, hey, ya pues ya estuvieron aquí un buen rato, dice, no es que te corra, dice, pero pues ya también tienen que meterse a dormir y tú también a descansar a tu casa. Y no, sí señora, pues está bien, ya me voy. Entonces ya me fui. En esa hora pues ya no pasaban los camiones ahí, entonces yo ya sabía lo que le tiraba. Dije, no, pues entonces ¿cómo le hago ahorita para cortar camino y pues para ir caminando hasta donde pueda agarrar un taxi un poquito más cerca y llegar a mi casa? Pues la única manera era cruzar por el panteón, no por adentro sino por fuera, rodear esa parte. Entonces voy rodeando yo y pues yo voy caminando normal.
Sí.
Y de repente escucho como si viniera un caballo atrás de mí. Se oyen las pisadas. Pues obviamente yo conozco, porque donde yo vivía pues obviamente teníamos alrededor gente que tenía caballos y yo sé cómo caminan y todo eso. Entonces yo volteo y pues no veo a nadie. Y yo pensando en mi lógica, no, pues a lo mejor es el eco de mis pasos y retumban con la pared del panteón, y pues como está la calle muy sola, tal vez sea eso. Pero entonces aceleré un poquito mi caminar y seguí caminando y seguía oyendo el ruido del caballo. Pues es que ya escuchas más cerca y pues dices, no, pues esto sí está cañón. Empecé a querer correr un poquito y oí cuando hace el caballo, es como como
resopla.
Sí, entonces no, mi corazón estaba al 100.
Ya me imagino.
Salí corriendo de ahí. Y es que en esa parte donde está el panteón pues no había mucho alumbrado, más que veías las lámparas de las casas cercanas de ahí.
Sí.
Estoy hablando de un lugar, de una ciudad que está en Oaxaca. Esta ciudad se llama Huajuapan de León.
Oh, sí.
Allá vivían mis padres. Entonces pues como yo allá estudiaba también, entonces eso fue, me ocurrió en esa ciudad. Y pues yo llegué a un lugar donde había una señora que estaba vendiendo allá hay un lugar que les dicen a los sopes, como los conocemos en la Ciudad de México.
¿Sí?
Allá les dicen picaditas.
Okay, sí.
Entonces llegué y la señora me dice, ¿estás bien? Le digo, no, sí. Dice, hijo, te ves muy muy pálido. Le digo, no, señora, estoy bien. Y de los nervios le compré a la señora ahí dos picaditas. Y ya le empecé a platicar y ella me dice que sí, en esa parte suceden cosas porque están cerca del panteón. Y yo, a pesar de que ya me había calmado, ya pedí un taxi, ya llegué a mi casa, no podía dejar de pensar en eso, porque pues te digo, yo no creo en fantasmas o en cosas así.
Sí.
Pero es la única ocasión que me ha pasado y se les he contado a muchos. Y me dicen, ah, a lo mejor era el charro negro, era el hombre de negro, el caballo del diablo, no sé qué. Pero sí, traía mi corazón al 100, en serio.
Ya me imagino.
Esa es la historia. Así yo, me han contado infinidad de historias, te digo, pues me gusta, me apasiona esto, pero nunca me ha pasado realmente algo poquito más fuerte más que esa ocasión.
Oye, pues es que ahí en Huajuapan sí nos han platicado varias historias de allá, ¿eh?
Sí, yo te digo que de ahí, más que nada, ¿sabes qué? A pesar de que yo estaba chico, cuando tenía 10, 11, 12 años, me gustaba mucho platicar con los viejitos.
Ándale.
Con los señores ya de gran edad, porque sí, ellos te cuentan historias increíbles. Me entretenía, te digo que yo no les creo mucho, porque soy escéptico, pero me gusta escucharlos. Me dicen que se les aparece la Llorona, también de los duendes, de la bandolera, la mujer de blanco.
Sí, sí, fíjate.
El charro, la carreta, no, infinidad de historias.
Y fíjate que ellos también lo disfrutan platicándolo, ¿eh? Y entonces ellos te cuentan los detalles y sin tratar de ser espectaculares ni nada, o sea, muy natural. Te digo porque hemos platicado con varias personas de allá de Oaxaca y sí que nos han contado historias. Ahorita que mencionabas esa de la carreta de la muerte, es muy común, es bastante común por allá.
Sí, no, mira, si me das tiempo te cuento una que es bien conocida allá.
Sí, adelante, mi amigo.
Allá, allá en Huajuapan hay una, se llama el Cerro de las Minas, que es como Monte Albán, pero más pequeño, una zona, ¿cómo dice? Arqueológica, una zona arqueológica que se llama el Cerro de las Minas. Entonces, antes de que empezaran a explorar el Cerro de las Minas, pues era nada más un cerro, ¿no? Todavía no habían habido excavaciones para descubrir las pirámides pequeñas que hay ahí. Y hubo una vez que, ese es bien contado, que supuestamente unos señores, un papá con su hijo se metieron a una cueva de esos cerros a buscar tesoros. Entonces supuestamente pues ellos se metieron y ellos estuvieron adentro buscando tesoros y encontraron supuestamente tesoros. Hablan de una guajolota de oro y cosas así. Entonces dicen que ellos ya habían juntado muchas cosas de oro y cosas muy bonitas de ahí de la zona arqueológica, y ya cuando ellos ya iban a salir pues no encontraban la salida, y dieron vueltas y vueltas y vueltas y no encontraron absolutamente la salida. Entonces pues ya estaban ellos desesperados, porque para ellos eran como 5 horas perdidos ahí adentro. Entonces cuando ellos pues dicen, no, a ver, vamos a dejar todo esto aquí,
sí,
y vamos a marcar el lugar donde los dejamos y mientras seguimos buscando, porque con el peso pues era cansado también. Entonces dejan todas las cosas, supuestamente ellos hacen una marca donde las dejaron y ellos salen, encuentran la salida y pudieron salir. Pero cuando ellos salen, supuestamente ya habían pasado pues casi 50 años.
Sí.
Entonces pues cuando los familiares los vuelven a ver, ellos salen y pues sí, ya ven todo bien cambiado, ya.
Pues sí, imagínate.
Entonces supuestamente llegan a la casa donde ya no era su casa, pero algunos vecinos sí los conocían. Y pues supuestamente no lo podían creer, porque dicen, no, es que ustedes se murieron o se perdieron o no sé qué les pasó, pero no
desaparecieron, sí.
Y ellos platicaban la historia y se quedó como nada más como una historia, porque realmente que tú puedas decir que fue 100% verídico,
no, pues se puede asegurar.
No hay pruebas, ¿verdad? Pero es una historia que casi la mayoría de los pobladores de esa ciudad se la sabe.
Eso es. Pues una leyenda urbana, así es como se van quedando. Y sí. Qué impresionante, mi amigo, esos missing time que de repente no sabemos cómo es que ocurre. Tal vez algunos especulan que son traslapes de dimensiones, pero la verdad no la podemos saber, mi querido amigo. Oye, pues muchísimas gracias, Hugo. No sé si
muchísimas gracias a ustedes también.
Si quieras agregar algo más o te esperamos para la próxima, mi querido amigo.
No, para la próxima. Órale. Aquí, mientras yo lo sigo escuchando, y sigo escuchando también los relatos de las otras personas.
Está bueno, mi querido amigo. Muchísimas gracias, buenas noches.
Igualmente, mucho gusto y gracias a ustedes por escucharme.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Ahí quedó Hugo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos también recibiendo los comentarios acerca de estos lugares, cómo evitar que haya energías negativas. Hemos dado algunos tips y ustedes también nos los han compartido. ¿Tú tienes alguno que te parece que también
lo compartes? Claro.
Es importante, por ejemplo, que en una casa de la ventilación. Puede parecer algo tan obvio, pero la ventilación y el sol hace que energías negativas no puedan estar habitando ese
que
sitio.
Que se fijen ahí, ¿verdad? Ajá. Que se anclen en un sitio. Cuando se va encerrando una habitación, si ustedes se fijan, una habitación encerrada o un cuarto donde casi no lo abren, la atmósfera se siente muy, muy cargada. Ya de por sí el hecho de que no le entre la luz, de que no entre el aire, ya genera por ahí una, digamos que, desarmonía en el entorno. ¿Por qué? Porque para empezar, estos seres odian la luz. Los seres negativos, las energías negativas, no soportan la luz y en algún momento se sienten muy inquietos cuando hay luz. Y la ventilación es un factor muy importante porque a través de esta ventilación podemos disipar aromas, disipar olores. Cuando se quedan ahí concentrados es cuando pueden empezar a generarse inclusive estas famosas larvas astrales.
Se dice que una sábila con cinta roja espanta a los malos pensamientos. Esta es una superstición que nuestros antepasados tenían muy presente y luego de un tiempo dicen que esa planta se iba secando de acuerdo a la cantidad de carga energética. Por eso muchas personas tienen en su casa una sábila, pero es necesario que le incluyan esta cinta roja y de esta manera van a ver si se seca, cuánta carga negativa está absorbiendo esta planta, ¿no? Siempre se han utilizado en general las plantas para todo tipo de rituales y sobre todo para retener la paz y lograr una atmósfera cálida. Es mucho más difícil que las malas vibras o malas energías invadan un hogar lleno de tranquilidad. También se ha utilizado la herradura, ¿no? Además de ser un objeto que atrae la suerte, eso es lo que se dice, atrapa las malas vibras y esto se debe a su material de hierro. Continuamos ahorita hablando con más y queremos relatos.
Claro. Dice, profe, un vasito con agua, un espejo en la puerta y un puñito de sal en la esquina de la casa. Según estos elementos, recogen las malas energías. Además, regresan lo negativo a la fuente de donde proviene. Órale, ahí está, ¿eh?
También se pueden colocar naranjas con clavos de olor incrustados. El aroma del clavo de olor atrae las malas vibras y las naranjas la absorbe. Entonces, por una parte, estás haciendo que esta mala vibra, mala energía, sea atraída hacia donde están los clavos para que ahí la naranja absorba esta energía.
Correcto.
Otra fruta que se utiliza para lo mismo es el membrillo. Uh-huh. También se dice que es bueno colocar un centro de mesa con frutas y alguna botella con esencias frutales para llenar el ambiente de energía positiva, ¿eh? También se recomiendan en las habitaciones usar peceras redondas con cuarzos de colores.
Ok.
Esto, pues también, este gesto actual de taparse la boca, normalmente cuando estornudamos o bostezamos, no obedece sencillamente a la intención de guardar las formas o de esconder la dentadura o el deseo de no difundir los gérmenes, sino que tiene un significado más profundo. Hacer la señal de la cruz delante de la boca al bostezar se dice que impide que el diablo se introduzca en el cuerpo y establezca en él su morada. Por esta razón es por lo que, sobre todo antiguamente, Nacho, las mamás decían que cuando bostezaras te taparás la boca.
Okay.
No por un no hecho por de
modal, no por modales.
No, sino para impedir que el mal entrara por este orificio que estabas dejando abierto.
Okay. Bueno, pues ahí hay una explicación, ¿verdad? Luz de Luna Azul, saludos amiga, gracias por estar aquí, dice, nos saluda a nosotros y a los escuderos también, ¿sí? Adelante.
Hola, hola, buenas noches, Gina y Nacho y hola. La peludo familia del chat, soy María Hernández, pues quiero contarles una anécdota que me pasó este fin de semana en la casa de mi hermana. No sé si se acuerdan que les he contado de cosas que han pasado en la casa de mi hermana. Pues este fin de semana me quedé en su casa, fuimos a una fiestecita y pues para no manejar hasta la casa y me quedé con ellos. Bueno, pues me quedé a dormir en la sala, acomodé el lugarcito y todo, me acomodé y estaba bien a gusto, cuando de repente estaba yo en mi teléfono volteada así hacia mi lado izquierdo, pero pegada a mi espalda al respaldo del sillón, obviamente, y de repente sentí así como unos arañazos. Y mi reacción fue como de cuando tú así como que te encoges, porque sientes como que te va a caer algo, o no sé, sentí así como bien cerquita los arañazos. Pero no me asusté, me asustó que fuera un animal. Eso sí, me paré y prendí mi lámpara del teléfono, prendí la lámpara de la sala y anduve buscando porque, pues no sé por qué se me vino a la mente que era un animal. Porque como en mi casa, mi gato me lleva topos y me lleva lagartijas. Pues yo dije, va a ser un animal. Y a veces de repente como que se escucha así cuando la lagartija como que sí quiere salir. Uh-huh. Yo escuché, pero esto sí se escuchó como unos arañazos. Así como cuando le pasas a tu sillón, pásale las uñas así como con... Sí, así nomás, pues. Y se escuchó fuerte y yo me quedé así como... Y sí, de repente pues me agaché y moví el sillón y todo, dije, pues no hay nada, o sea, pues no estaba en mi casa, obviamente estaba en la casa de mi hermana y pues ahí no hay topos. Pero sí hay cositas que pasan paranormales, pero lo que no entiendo es por qué a mí, porque ya es pues siempre me ha pasado, siempre me tiene que pasar algo cuando yo me quedo ahí, siempre me tienen que pasar cositas, pero mi pregunta es por qué a mí. Porque le pasa a mi hermana y me pasa a mí. Pero dice mi hermana que ella últimamente ya no ha escuchado nada. La última que le hicieron creo que fue nada más apagar la luz del baño. Y mientras todas las demás luces de la casa estaban prendidas. Pero a mí sí me han pasado varias cositas que ya digo, pues ya ni las digo, ¿verdad? Pero ese día sí me asusté mucho. Me asusté mucho ya después de que me tranquilicé. Dije, no, pues aquí no hay animales. O sea, no, el gato no mete topos. Pero sí, o sea, me puse así como a analizar el arañazo o el ruido ese. Les digo que me hizo así como hasta encogerme. Y a la mañana siguiente le dije a mi hermana, le platiqué. Me dijo, ay, no, a ti siempre te pasan cosas. Le dije, sí. Y eso es lo raro, que por qué a mí. Y luego aquí en tu casa. Bueno, obviamente eso pasaba también en mi casa donde vivía antes. Pero lo que no entiendo es por qué. Porque a mí sí me gustaría saber qué es lo que tengo o por qué atraigo ese tipo de cosas, como por qué me asustan. Saben que me asustan, pero también saben que soy como valiente porque no me dejo, ¿me entienden? No me dejo y empiezo a rezar y les digo, no, aquí no es bienvenido. Y pues lo que les dije en el chat. Pero sí, ella me dio un montón de excusas, así como no pudo haber sido el refri, como el refri hace hielo y sí hace el ruido cuando están haciendo el hielo y caen. Pero no, obviamente, el refri estaba bien lejos y yo lo sentía a un ladito de mí, en mi oído. Y como les digo, fue tan, tan fuerte que me hizo que me doblara, como que me... ¿Cómo les dije hace ratito? Ya se me olvidó la palabra. Pero sí, me hizo que me doblara, la verdad, sí. Uh-huh. Y pues sí me asusta, sí me asusta. Y después me quedé pensando, dije, es que lo escuché aquí, atrasito de mí, así como donde está mi oído, arañaron y no hubo explicación. No hubo, y sí, pues sí, te quedas pensando como, ¿por qué? ¿Qué puede ser lo que yo esté atrayendo? ¿Qué puede ser lo que yo tenga como para que me pasen estas cosas? Les digo, sí me asustan en el momento porque está uno pues en lo que sea que esté haciendo y de repente escuchar un ruido, de repente que se te caiga algo, de repente que se se cierra la puerta por la nada, es como que volteas a ver y dices, ¿qué onda? ¿Qué traen? ¿Qué pasa? Pero obviamente ella es como que, no pasa nada, pero por dentro mi mente está como que, ay, Diosito santo, y pues sí me asusto.
Claro.
Pero bueno, eso es lo que me pasó. Quería platicarles que una vez más me volvieron a hacer algo. Ese ruido del aruño sí me sacó de onda, porque eso sí me asustó. Que se caigan las cosas, es que como dicen, es que uno se acostumbra, a lo mejor sí, pero no está bien, ¿verdad? Pero bueno, sí, solo quería contarles eso, Gina y Nacho, y pues a ver si me pudieran responder como por qué a mí, como por qué me pasan cosas. Yo sé que no soy la única en el mundo, obviamente mucha gente le pasa y cosas peores, ¿no?
Así es.
Pero por qué así como en la casa de mi hermana, por qué se, como que se concentran en mí, no sé, son bullies. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y pues que pasen bonita noche. Yo sigo en el chat escuchándolos.
Gracias, amiga.
Y pues saludos. Buenas noches. Bye, bye.
Hasta luego. Pues de alguna forma, todas estas experiencias que has ido viviendo, pues te han ido formando cierta defensa, cierto escudo. Ya no te sorprende de nada. Así que, pues, no hay otra explicación, sino que tú eres un tanto sensible. Lo bueno es que pues ya has podido identificar que de algún modo estas energías te siguen, mi amiga, y nos da mucho gusto que nos hayas compartido esta experiencia y espero que no sea la última vez, ¿eh? Muchísimas gracias. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Te agradecemos que hayas estado en esta noche escuchando, y a los que relataron también les damos las gracias por habernos compartido su experiencia. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa, y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.